3, 2, 1, go. Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos una semana más a Enredando, después del parón veraniego, pues toca volver un poquito a rutina. Bueno, este parón veraniego por lo menos hemos podido descansar, ni a estrellas, pasar todo el calor que hemos querido y podido, porque era salir de una ola de calor y volver a otra, yo no sé, vamos, impresionante. No por las temperaturas en sí, sino por el periodo de temperaturas. Vamos, antes era 40 grados y te tirabas 2 días a 40 grados, aquí hemos sido 10. Cosas del verano. Otra cosita curiosa de este verano ha sido la jauría de pokémones que hay por las calles. Yo no sabía que había tanto bicho suelto. Hasta en la sopa, literalmente. Tú ibas así, te ibas a comer la sopa, te ponías el móvil y resulta que tenías un Pokémon ahí en medio. Por lo menos era curioso que veías así a grupitos de gente, chiqui, 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 andando y cazando Pokémon. Debe ser el único juego de consola de que te obligan a andar. Impresionante. En fin, vamos con el programita. Esta semana vamos a tener F1, que hablaremos un poquito de Windows 10, porque tienes el programita de verano, tiene sus complicaciones. También tenemos encuestas, también tenemos noticias y software libre, que Miguel nos contará algo del maravilloso mundo del pingüino, que lo deben pasar muy mal en verano. Pero antes, la forma de contacto. www.enredando.net, la página web, y oyentes@enredando.net, el correo electrónico. Sin más, ¡a las encuestas!
La informática que se escucha.
Y después de las vacaciones volvemos con las encuestas en esta edición 631 de Enredando. Comenzamos con la que esta semana nos abandona, la pregunta que te realizábamos ya hace unos cuantos días, semanas, incluso algunos meses, y la pregunta es: ¿sueles buscar información sobre los síntomas en internet cuando estás enfermo? Y estos son resultados ya definitivos, tenemos un empate a un 30%, dos respuestas que son sí, aunque no me fío mucho y acudo al médico, y sí, hago caso de lo que encuentro para tratar mi enfermedad, estas están empatadas a un 30%, con un 20% tenemos la respuesta de sí para ampliar la información del médico y empatadas un 10%. En el último lugar, un empate también tenemos de un 10%. Dos respuestas, me estoy planteando hacerlo y no, prefiero contar con la opinión del médico solamente. Esta es a un 10%. Y no hay una respuesta mayoritaria, un empate a dos respuestas con el mismo porcentaje de vuestras opiniones, y las dos respuestas son sí, aunque no me fío mucho y acudo al médico, y sí, hago caso a lo que encuentro para tratar mi enfermedad. Estas están empatadas un 30% y son las dos respuestas mayoritarias a esta pregunta, que es la que esta semana nos abandona, que dice: ¿sueles buscar información sobre los síntomas en internet cuando estás enfermo? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta vamos a hablar de la privacidad, de Google, sobre todo de Google, de, bueno, si la información que comparte con los anunciantes, etcétera, etcétera. Y bueno, es por esta pregunta que te realizábamos hace unas cuantas semanas y que todavía puedes votar por ella. ¿Vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Con un 60% de vuestras opiniones tenemos la respuesta de sí, no quiero que controlen las páginas por donde navego. Y tenemos un empate a un 15% de respuestas. Sí, aunque tampoco me importa demasiado si me controlan. Y no, me parece muy complicado hacer eso. Y por último, con un 10%, no lo sé. Respuesta mayoritaria por el momento. Todavía se puede votar por esta encuesta. Y la respuesta que es mayoritaria con un 60% es sí, no quiero que controlen las páginas por donde navego. Y la pregunta que te realizamos es: ¿vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Esta encuesta puedes votar por ella entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta hablamos de seguridad, sobre todo de seguridad en el móvil, y esta es la pregunta: ¿tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Respuesta mayoritaria por el momento con un 53%, no creo que tenga motivos para preocuparme. Con un 30% tenemos la respuesta de sí, no quiero que entre malware en mi dispositivo. Y por último, con un 7% tenemos empatadas dos respuestas: no, creía que no existía peligro, pero ahora la voy a poner, y no lo sé. Así que la respuesta mayoritaria por el momento, con un 53% de vuestras opiniones, no creo que tenga motivos para preocuparme. Esa es vuestra opinión. Yo no estoy muy de acuerdo con esa opinión, pero bueno, es la que habéis votado la mayoría de vosotros, con un 53%. Y la pregunta que te realizamos es: ¿tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la siguiente encuesta es la última encuesta que publicamos antes de las vacaciones, en la que hablábamos de la actualización de Windows 10. ¿Y por qué hablábamos de eso? Pues porque justo en esas fechas, o rondando esas fechas, finalizó la posibilidad de actualizarse gratuitamente desde Windows 7 o Windows 8.0 o 8.1 de forma gratuita, actualizar esa actualización gratuita a Windows 10. Y entonces esa es la pregunta que te realizábamos. ¿Te has actualizado a Windows 10? Y estas son las respuestas que van por el momento: con un 50%, no, estoy contento con mi Windows actual; con un 35%, no uso Windows; y por último, con un 14%, sí, desde el primer momento. O sea que si un 14% de vosotros os habéis actualizado, y además desde el primer momento. Y de momento, respuesta mayoritaria con un 50%, no, estoy contento con mi Windows actual. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te has actualizado a Windows 10? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y esta es la pregunta que te lanzamos esta semana, una pregunta pues que tiene que ver con las vacaciones, porque bueno, es el primer programa después de las vacaciones y vamos a hablar de eso, precisamente de vacaciones. Y de concreto pues vamos a hablar de las distintas aplicaciones, en concreto una aplicación bastante utilizada durante las vacaciones, creemos. Y bueno, esa es la pregunta que te vamos a realizar. ¿Has instalado o utilizado la app de Pokémon Go durante las vacaciones? Y las respuestas que te proponemos son: sí, le he usado mucho durante las vacaciones; sí, aunque ya lo usaba antes; sí, la he instalado pero la he usado poco; no me interesa en este tipo de aplicaciones; y por último, mi teléfono no tiene potencia suficiente para que funcione la aplicación. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana y la primera después de las vacaciones. ¿Has instalado o utilizado la app de Pokémon Go durante las vacaciones? Puedes votar por esta encuesta o por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y hasta aquí de nuevo Mortanauta con la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Nos fuimos en julio hablando de Windows 10 y vamos a empezar septiembre también hablando de Windows 10. Bueno, primero recordar que hubo un periodo de actualización gratuita hasta el 29 de julio. Había gente que le gustaba y bueno, pues cambió. Y hay otra gente que no le gustó y dijo, pues yo me mantengo con mi Windows 7, con mi Windows Vista a los más valientes o con mis Windows XP y a los veteranos. Entonces, bueno, pues aquí hay una mezcla de sistemas operativos muy interesante. La variedad está al gusto, siempre lo digo. Pero vamos a hablar un poquito también de esa gente que migró a Windows 10 y como todo sistema operativo hay cosas que te gustan más y hay cosas que te gustan menos. Una cosa que nos dice David y que comparto es que el menú inicio sí que lo ha reformado y la idea no es mala, pero tiene algunas opciones que son un poco, y aquí ya es opinión personal, David lo ha llamado otra cosa, pero yo es un poquito odiosas. Eso de, por ejemplo, ordenar los programas alfabéticamente a mí me ataca los nervios. ¿Por qué? Porque yo ordeno por carpetas. Es decir, yo cuando quiero abrir un programa de ofimática, voy a la carpeta de ofimática. Lo tengo que encontrar que se llame Microsoft Word y hasta la M. Si se llama Word hasta el final de todo, ¿vale? O el Excel. Uf, mira, entre el Excel y el Word, fíjate las letras que hay de diferencia. Entonces, no me parece práctico, ¿vale? David se comenta otras cositas, ¿vale? Pero simplemente, yo, digamos, las baldosas lo puedo perdonar, lo veo su parte positiva y su parte negativa, ¿vale? Me parece bien, pero lo de ordenar alfabéticamente los programas sí o sí y no permitir variarlos, sobre todo esta opción de no permitir variarlos, es algo que me ataca un poquito los nervios. Entonces, vamos a hablar un poquito del menú inicio de Windows 10. A esta gente que tenga Windows 7, pues no lo va a poder hacer. Para eso existen las máquinas virtuales, señores. Coger, hacer unas máquinas virtuales y hacer estas cositas. Bueno, lo primero que tenemos que, lo que no tengáis Windows 7, coger, poner menú inicio Windows 10 en Google, cargar un pantallazo para que veáis un poquito lo que estamos hablando, ¿vale? Lo primero que vais a tener es, dependiendo si tenéis modo tableta o no, pues las baldosas a la derecha, las tiles que llaman, ¿vale? Que nos ponen, ah, el correo, ah, qué día vivo, ah, el Microsoft Edge, ah, jugar y explorar, ah, y a la izquierda las aplicaciones más usadas y abajo explorar archivo, configuración, inicio apagado y todas las aplicaciones. Esto en modo escritorio, en modo tableta. A ver, que me cargue. Pues nos carga a la izquierda. Tenemos un desplegable que sería lo típico, más usado, explorar archivo exactamente igual, pero por determinado nos aparece apagado. Y a la izquierda nos aparece apagar todas las aplicaciones, así a lo bruto. Esto es una cosa de Windows 10 que tiene un modo tableta y modo escritorio. Es una opción muy interesante. Aquí han sido muy inteligentes. Básicamente han aprendido de la cagada, por decirlo de alguna forma, de Windows 8, en que solo tenías modo tableta, y entonces tú ibas en tu escritorio, te aparecían las baldosillas por todo el escritorio y dices, vale, bien, ¿ahora qué hago? Yo no voy a estar toqueteando mi pantalla con el dedo. Entonces se va a poner muy incómodo de manejar, muy, muy bueno para una tableta, pero muy incómodo para un escritorio. Sí, cierto que a raíz de la actualización 8.1 se volvió un poquito al mundo del escritorio, pero sigue siendo un híbrido, ¿vale? Que si yo pensaba inicio, pues me enviaba las baldosillas y no tenía una forma rápida de acceder a mis programas, o una forma, mejor dicho, cómoda, ergonómica o bien pensada, ¿no? Para el usuario de ordenador, y por eso fueron los fracasos de Windows 8. Aquí han aprendido del error y tenemos, si tú vienes con tableta, pues vienes con tableta. Si vienes con ordenador, también tienes un menú inicio más tirando a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, pues que ya os digo que una cosita y otra siempre nos cambia, ¿vale? Ya os digo, más usada, explorador de archivos, que eso está muy bien, que tenemos explorador de archivos rápido, configuración, inicio apagado, otras aplicaciones. Ese es el menú para el ordenador y está bastante bien. salvo, ya digo, yo busco el problema en todas las aplicaciones que me aparecen ordenadas alfabéticamente, y lo primero que me encuentro es un 3D Builder que no creo que voy a utilizar en la vida, pero cada vez que inicio los programas me lo tengo que tragar como primera opción, ¿vale? Entonces es una cosa que me crispa un poquito los nervios. Ahí sí que yo creo que han fastidiado bastante. Vamos a primero, os voy a dar una solución para esto, porque obviamente la gente, no simplemente yo opino de esta forma, sino que la gente ya sabe que se mueve, que es una barbaridad, y gracias a Dios. Pero antes vamos a toquetear un poquito las opciones del menú inicio, porque sí que podemos configurarlo a nuestra forma. Bien, ¿y dónde tenemos las opciones del menú inicio? Pues muy sencillo. Cargamos el menú, le damos a configuración, y aquí nos aparece sistema, dispositivos, red, internet, personalización. Pues vamos a personalización. Fondo, colores, pantalla, temas e inicio. Pues vamos a inicio. Mostrar más iconos, activado o desactivado. Bien, esta es una opción un poquito tonta. ¿Qué nos hace? Pues nos pone más baldosillas a la derecha. Pues entre tenerlas activadas o desactivadas, pues las podemos tener activadas. No me gustan mucho las baldosillas. Oye, pues no pasa nada, las quitas, las pones, las mueves, vale. Mostrar aplicaciones más utilizadas. Pues esto también es otra cosa que hay que tener activada. No porque me guste mucho la opción, sino porque si no nos queda un vacío más feo ahí en el menú inicio que ni te cuento. Pues entonces esta cosa, quieres que no la tenéis que tener activada, porque si no, ya os digo, os queda un tristón el menú inicio. Mostrar aplicaciones agregadas recientemente. Pues sí, vale, de acuerdo. Y aquí ya viene lo interesante. Usar pantalla de inicio completo. Bien. Una de las opciones del modo tableta en Windows 10 es que nos quita el escritorio de los iconos del escritorio. Es decir, nosotros vamos a iniciar pantalla y ¡pum! No hay iconos. Cosa que también tenemos en Windows 7, en Windows 95, ¿vale? Esa opción. Pero esto en modo tableta te lo pone de forma predefinida. Bien, tú dices, yo quiero tener. Primero, todo el menú inicio nuevo me encanta y quiero tener baldositas por todos los sitios, pero quiero tener iconos en el escritorio. Bien, pues esta opción, la de usar pantalla de inicio completa, es la que nos permitiría eso. Resumiendo, usar pantalla de inicio completa nos permite tener el menú inicio del modo tableta dentro del modo escritorio. Como ves, utilizando un poquito el rizo, estos de Microsoft que nos permiten cambiar las opciones y hacer volver a ser un híbrido entre ambas cosas. Yo es una opción que personalmente no me gusta, pero tenéis que saberla, y depende de vuestras necesidades y vuestros gustos, oye, a por ello. Mostrar elementos abiertos recientemente en la lista de accesos directos e inicio de barra tareas. Pues bueno, estas cositas que depende de activar y desactivarla, ya veréis si os gusta. Vamos un poquito más abajo. Elige qué carpeta deseas que aparezca en el inicio. Esto sí que ya es interesante. Bien, en el menú inicio, que nos va a cargar de forma predeterminada, tenemos explorador de archivos. Aquí le vamos a indicar qué queremos que nos aparezca: explorador de archivos, configuración, documentos. Si ponemos documentos, aparecerá descargas, música, imágenes, vídeos, grupo, hogar, red y carpeta personal. Esto recuerda un poquito a Windows 7, que teníamos esa parte en todo esto en la parte derecha, en la parte izquierda, etcétera, etcétera. Si activamos muchas cosas de aquí, y antes os he dicho que mostrar aplicaciones más utilizadas, pues claro, estos comparten sitio entre las aplicaciones más utilizadas y que carpeta desea que aparezca en el menú inicio. Si ponemos muchas carpetas en el menú inicio, pues nos va a comer las aplicaciones más utilizadas. Por lo cual, oye, ir eligiendo según vuestras necesidades y gustos que os interesa que aparezca. Pero para aquellos que el nuevo menú de Windows 10 pues no os ha terminado de gustar, no os convence, yo os había prometido una solución. Y yo las promesas pues las cumplo, como no, no podía ser de otra forma. Bien, pues entonces hay una aplicación que se llama Classic Shell que nos permite recuperar esos menú inicios de antaño. Oye, de antaño, ya parece que somos viejunos, ¿no? Nos permite recuperar ese menú inicio de Windows 7 e incluso versiones anteriores. La verdad es que yo esperaba que para estas alturas de la vida ya hubiese varias aplicaciones que nos permitiesen hacer esto. Me ha sorprendido un poquito que solo hubiese una. Una de forma gratuita. Pero bueno, hay que reconocerlo que los chicos se lo han currado y que incluye muchísimas opciones. Ya ven, os va a saturar un poquito. De todas formas, lo que es la instalación es muy sencilla. Va a trabajar sobre tres puntos. El uno, el navegador de internet, el Microsoft Edge, el explorador de archivos, el explorador, ¿vale? En adelante, y el menú inicio. De forma que nosotros pues vamos a la página web, www.clasisel.net, no es muy complicada, le damos a descargar, ¿vale? Tampoco es muy complicado, le damos a instalar y aquí empieza un poquito de historia. Nos va a permitir elegir tres opciones de instalación. Bueno, más bien, tres cosillas a instalar. Una es para cada elemento que vamos a recuperar en el interfaz antiguo. Es decir, si instalamos el Clasisel para el Microsoft Edge, recuperaremos dentro del navegador lo que es el interfaz de Internet Explorer. Si lo ponemos para el explorador, pues oye, cuando digamos a mi PC, no sé cuántos, recuperaremos el interfaz del explorador de Windows 7. Y el menú inicio, pues otro tanto. Le vamos a elegir al menú inicio. Y aquí ya nos recuperemos el menú inicio de Windows 7. Como estamos hablando del menú de Windows, y bueno, por los demás también es bastante intuitivo, nos vamos a centrar en este, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros instalamos la aplicación, ningún misterio. Y aquí ya le damos a inicio y nos ha cambiado. Pero así nosotros, pues que no nos guste. Porque además de lo que nos aparece al principio es bastante feo. Entonces vamos a la aplicación, todos los programas, como hemos hecho toda la vida, Clasisel. Classic Start Menu Settings, vale. De aquí en Start Menu Style tenemos Classic Style, Classic Two Columns o Windows 7 Style, vale. Lo vamos a intentar volver a Windows 7, tal como lo tenemos en Windows 7. Pues cogemos Windows 7 Style, vale, bien, y ya directamente nos ha cambiado, que viene bien. Podemos poner clásico en chucurons, también está muy bien, ¿eh? O sea, no os volváis locos, ¿eh? Os quiero decir, lo que os voy a trazar un poquito a ver lo que os gusta más. Pero bueno, vamos a intentar con Windows 7. Vale, bien, nos hemos puesto a Windows 7. Y ya no sé si nos parece un poquito, pero no es exactamente lo que nosotros tenemos. Abajo, si os fijáis, tenéis Select Skin, seleccionar piel, la sería la traducción literal. ¿Vale? O al final del menú también tenía la pestañita Skin. Lo siento, no está en castellano, ¿vale? Y aquí ponemos Classic Skin, Metro, Midnight, Windows 8, Windows Aéreo. Bueno, pues elegimos Windows Aéreo y ya tenemos lo que es el skin que teníamos en lo más parecido, digamos, que se puede hacer a lo que es a Windows 7. Una vez que tenemos esto, tenemos muchas más opciones de personalización. Ya hemos hecho lo básico, ya podemos descansar tranquilos. Antes de meternos en más opciones de configuración, que tiene unas cuantas ratitos, y si os recomiendo que metáis un poquito de tiempo investigando, también te permite la opción de backup, muy interesante, pues acaso metemos la pata, volver a esa opción que nos gusta, ¿vale? Pues sí que ya es destacar una opción, ¿vale? Hemos recuperado el menú de Windows 7, muy bien, y arriba, si os fijáis, tenéis menú inicio Windows. Si pinchamos aquí, nos aparecerá el menú de Windows 10, tal como nosotros lo teníamos. Por lo cual, no es que hayamos perdido el menú de Windows 10, no es esos programas que nos sobrescriben el menú de Windows 10. Esto lo que nos hace es cambiarlo. Es decir, el predete nos añade un menú que se pone por encima del de Windows 10, pero el de Windows 10 sigue estando. No lo sobrescribe, no lo machaca, no lo destruye. Tenemos los dos menús y podemos ir alternando uno a otro. Esta es una opción que me ha encantado, porque lo otro es matar, esto es combinar, convivir, ¿vale? Entonces esto también tenerlo en cuenta. Menú inicio Windows está arriba del todo y recuperamos el menú temporalmente. Y luego también, dependiendo qué combinación de teclas se puede personalizar, podemos cargar el menú inicio clásico o el menú inicio nuevo, el de Classic Cell, ¿vale? Tenemos unas opciones, creo que está en Controls, el botón derecho abre Classic Start Menú, el Shift Click abre el de Windows, ¿vale? Como veis, son opciones que se puede personalizar y todo. Shift Win Open, tal, ¿vale? mide clic o el botón de medio hace, pues, como ves, tenemos de todo. También tenemos la opción de hover, que es pasar por encima y nos permite abrir una cosa u otra. Eso sí, para que no sea muy pesado, el hover también nos permite que, si digo, pasar por encima, tiene que estar por encima, pues 1000 milisegundos o una cosa esta, es decir, para que no siempre pasemos por encima y los cambie. Pero esto lo podemos optimizar, ¿vale? Por lo cual, perfecto. En My Menu, pues también lo podemos poner en cascadas, el botón de apagado que haga, restarlo, sleep, dormir, bloquear, cambiar, opciones generales, cuánto tiempo está, qué hace el botón de búsqueda, qué, digamos, estoy haciendo la traducción literal, o sea, en línea, directo. Pues las letras, si quieren ser más grandes o más pequeñas, si queremos sonido, menús contextuales, customizar el menú de estar, es decir, que aparezca documentos, que vamos, que aparezca juegos, que aparezca como enlace, o que pinchemos y nos aparezca y nos lleve directamente. Como ves, tenemos muchísimas opciones. Pegadle un vistazo, ya os digo que la página web es www.crisiscell.net. Y sin más, y con un bizcocho, os digo hasta semana que viene, no sin antes recordar la forma de contactos: f1@heredando.net.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta edición 631 de Enredando, la vuelta de las vacaciones, con temas interesantes, algunas cositas que tenemos guardadas que han sucedido durante este mes de agosto y vamos a comentarles en el programa de hoy. Yo soy Mike Carmona y espero que los contenidos que he preparado pues sean de tu agrado. Comenzamos hablando, pues, el primer programa de cada mes, normalmente desde enero de este año, estamos hablando de diferentes personajes del mundo del software libre. Hemos hablado de personalidades como Richard Stallman, Linus Torvalds, el fundador, el creador del núcleo, Mark Zuckerberg, uno de los, bueno, creador de Empresa Canonical, que da soporte a Ubuntu, y otros muchos más. Pues bueno, en este contexto pues toca hablar de una persona relacionada con el mundo del software libre, un personaje, una personalidad, en concreto de Mark Ewing, que seguramente será poco conocido, yo creo, por los oyentes, por la audiencia de Enredando. Pero bueno, si hablo de Red Hat, es posible que a alguno ya le suene un poquito más, ¿no? Pues es uno de los fundadores de la empresa Red Hat. Mark Ewing, pues es el empresario creador de la empresa Red Hat y de las distribuciones basadas en Red Hat, ¿no? Entonces, que se llaman Red Hat, Red Hat Linux, Fedora, etcétera, etcétera, ¿no? No hay mucha información sobre esta persona. Sabemos que en diciembre de 1992 Mark Ewing se graduó en la Universidad de Carnegie Mellon e inmediatamente después fundó una compañía de software llamada Red Hat. Después, en agosto de 1999, Red Hat salió a bolsa con un éxito espectacular en los últimos días de septiembre, ya que la capitalización de Red Hat alcanzó de agosto a septiembre, en ese periodo del año 1999, la capitalización de Red Hat pues alcanzó los 6.500 millones de dólares. Como no tengo mucha más información sobre esta persona, vamos a hablar de Red Hat, que al fin y al cabo pues es la empresa que fundó. Se trata de una compañía responsable de la creación y mantenimiento de una distribución de sistema operativo GNU Linux que lleva el mismo nombre, Red Hat Enterprise Linux, y de otra más llamada Fedora, en la que en la actualidad pues también mantiene, y bueno, aparte de estas dos, también mantiene CentOS. Asimismo, patrocina JBoss.org y distribuye la versión profesional bajo la marca JBoss Enterprise. Red Hat es famoso en todo el mundo por los diferentes esfuerzos orientados a apoyar el movimiento del software libre. No solo trabajan en el desarrollo de una de las distribuciones más populares de GNU Linux, sino también en la comercialización de diferentes productos y servicios basados en software de código abierto. Asimismo, poseen una amplia infraestructura en la que cuentan con más de 6.000 empleados en 28 lugares del mundo. Programadores empleados de Red Hat han desarrollado múltiples paquetes de software libre, los cuales han beneficiado a toda la comunidad. Algunas de las contribuciones más notables han sido la creación de un sistema de empaquetado de software, el conocido como sistema RPM, de paquetes de software, y varias utilidades para la administración y configuración de equipos. Algunas de las distribuciones basadas en Red Hat Linux más importantes son Mandriva, Yellow Dog y CentOS. Y Scientific Linux es una distribución que está basada en Red Hat y está mantenida por los laboratorios de física del CERN y usada en los ordenadores que controlan el LHC, este acelerador de partículas a drones, ¿no? El LHC es el túnel este que ha sido famoso pues, hace unos años por haber encontrado el bosón este de Higgs o algo parecido, ¿no? Y bueno, pues los ordenadores que controlan este acelerador de partículas pues están con una distribución llamada Scientific Linux, que está basada en Red Hat Linux. Vamos a hablar de los productos y de los proyectos. Sus principales productos son la distribución Red Hat Enterprise Linux, como hemos dicho ya, y el servidor de aplicaciones libre JBoss, y la herramienta de mapeo objeto relacional Hibernate, y más soluciones en el ámbito de los servidores. Por otra parte, Red Hat patrocina y dirige la distribución Fedora, la cual usa para probar nuevas tecnologías, y también participa en el proyecto One Laptop Per Child, que mantiene el sitio web de Red Hat Magazine. Red Hat Software Inc. fue fundada en el 1994 por Bob Young y Matt Ewing, como hemos comentado ya, que es la persona de la que estamos hablando en esta ocasión, en el programa de hoy. Y en agosto de 1999 Red Hat salió a bolsa y sus acciones obtuvieron pues, la octava ganancia del primer día más grande en toda la historia de Wall Street. Pegaron un subidón increíble, ¿no? 4 años más tarde, las acciones de Red Hat se evaluaron en alrededor de una centésima parte del máximo valor que llegaron a alcanzar antes de las crisis de las .com. Aún así, sus comienzos exitosos en el mercado de valores sirvieron para que Red Hat fuera portada en periódicos y revistas no directamente relacionados con temas informáticos. En cualquier caso, parece ser que Red Hat ha sabido superar los problemas de otras compañías del mundo de los negocios en torno al software libre. Ya anunció números negros en contraposición por los números rojos, ¿no? Por primera vez en su historia en el último cuarto del año 2002. Otro de los hechos históricos más importantes de Red Hat fue la adquisición en noviembre de 99 de Cynus Solutions, una empresa fundada una década antes y que ya había demostrado cómo con una estrategia integral basada en software libre se puede ganar dinero. En septiembre de 2003, Red Hat decidió centrar sus esfuerzos de desarrollo en la versión corporativa de su distribución y delegó la versión común a Fedora Core, un proyecto abierto e independiente de Red Hat, pero patrocinado por la empresa. Sobre Red Hat, sobre Matt Ewing, pues hay información sobre ambas en la Wikipedia y en concreto la dirección que vamos a poner en la página web de Enredando es la de Mark Ewing y es una dirección de la Wikipedia, un texto muy, muy escueto, pero bueno, es la información que he encontrado. Y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Mark Ewing y se deletrea MARC-EWING, Mark Ewing. Creo que se pronuncia así, de todas maneras, si no lo he pronunciado muy bien, pido disculpas. Y bueno, vamos a pasar a hablar de otro tema ya, porque bueno, ya con esto hemos hablado lo suficiente de este personaje del mundo de software libre, este fundador de la compañía Red Hat. Y sí, efectivamente, después de tantas semanas sin hablar de software libre, en Enredando, desde estas vacaciones, pues durante las mismas, pues además al principio hemos tenido nueva versión de Firefox, para no variar y seguir con la tónica general, tenemos la versión 48, de Firefox, que ya está disponible desde hace, bueno, desde primeros de agosto, o sea, hace ya unas cuantas semanas, y o sea que ya dentro de poco tocará que salga ya la 49, ¿eh? Bueno, pues Firefox ya está disponible hace bastante tiempo ya para poder ser descargado en su versión final. Es el tercer navegador web más utilizado en Internet, con una cuota de un 8,12% frente al 50,95% que tiene Chrome, Chrome, Google Chrome, y seguido de Internet Explorer con un 29,6. El navegador del zorro lleva perdiendo cuota de mercado durante los últimos meses. La versión 48, que es la última estable lanzada, es posible actualizar desde la versión 47.0.1 y anteriores. Se puede actualizar a la versión beta de la 49, pero bueno, de momento nos interesa esta estable que es la 48. Vamos a hablar un poquito de las novedades. En principio vamos a hablar de que los add-ons, las aplicaciones estas añadidas tienen que ser firmadas obligatoriamente. A partir de ahora, los usuarios no podrán instalar add-ons sin firmar, con lo que solo se podrán instalar aquellos que haya aprobado Mozilla. Gracias a esto, se evitará que los usuarios instalen add-ons maliciosos que puedan robar credenciales. El soporte para multiproceso, la segunda gran mejora que incluye el navegador, es que incluye ventanas multiproceso con el fin de mejorar la estabilidad, el rendimiento y la seguridad del navegador. Vamos a hablar también de las descargas. Para proteger también a los usuarios del contenido malicioso, Firefox 48 implementa un nuevo sistema de detección de programas potencialmente maliciosos. Cuando un usuario descarga un ejecutable, Firefox avisará de que el archivo puede contener malware. Además, Firefox contará con un medidor que analizará cuántas veces es descargado un archivo. Si el archivo es poco popular, Firefox avisará de que el archivo tiene pocas descargas y que puede ser malicioso. Además, se cambiará el icono que aparece en el símbolo de descarga de la barra principal. Si el navegador detecta que la descarga puede incluir código malicioso, aparecerá una exclamación roja, y si puede ser potencialmente peligrosa, aparecerá una exclamación amarilla. Cuando se descarga el archivo, si el navegador ha detectado que es malicioso, la opción por defecto del navegador solo nos permitirá eliminarlo. Y para ejecutarlo tendremos que ir manualmente a la carpeta de descargas o hacer clic derecho encima del archivo y ejecutarlo. Esta opción se podrá desactivar en preferencias, preferencias de seguridad, donde aparecerá la opción bloquear contenido peligroso. Se podrá elegir si queremos eliminar la protección para las descargas potencialmente dañinas o desactivarla por completo. Otras novedades, además de estas novedades que hemos comentado, incluye también otras novedades, como por ejemplo que el navegador incluye pequeñas mejoras, como mejorar el media parsec gracias a utilizar RUS, una nueva pestaña de conseguir add-ons, además poder utilizar algunas extensiones de Chrome directamente en Firefox. Por último, los botones Tab, mover entre botones, y Shift más F10, ahora funcionan pues correctamente, ¿no? Que Shift más F10 pues provoca que los menús pues se aparezcan con un pop-up. Pues sobre Firefox, el que no conozca, yo creo que a estas alturas es muy conocido por todo el mundo, pero bueno, si alguien no lo conoce, hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección la voy a dar ahora mismo, es es.wikipedia.org/wiki/mozilla-firefox. Mozilla es Mozilla-Firefox, FireFox. Y ya para finalizar, tenemos en el pasado mes de agosto, a finales de agosto, un cumpleaños, una efeméride que es un cumpleaños, cumpleaños de Linus, que cumple 25 años. En concreto, el 25 de agosto de 2016, el kernel Linux ha cumplido su 25º aniversario, 25 años, mostrándose como en mejor forma que nunca y ganando protagonismo en los nuevos mercados. Bueno, pues cualquiera diría que todo empezó solo por hobby, como ya explicó Linus Torvalds cuando presentó su proyecto. Es más, Linux era tan hobby que ni siquiera pretendía ser grande y profesional como GNU. Proyecto al cual nuestro kernel favorito, nuestro núcleo, también siempre ha estado bastante unido. Aunque con el paso del tiempo estos lazos se han ido debilitando, a pesar de que mantiene algunos. Torvalds vio que el nombre con el que había utilizado su kernel sonaba bastante egocéntrico, porque estaba claramente inspirado en su nombre de pila, por lo que intentó sustituirlo por Freaks. Sin embargo, circunstancias ajenas a su control hicieron que el nombre de Linux prevaleciera. Y tiempo después, en 1992, el Linux fue licenciado bajo GPL, la licencia GPL, una decisión que fue determinante para el éxito del proyecto. Tiempo después, en el 96, se decidió crear una mascota oficial para Linux. A Torvalds le parece que siempre le gustaron los pingüinos. Por otro lado, cuando era niño le picó una de esas aves no voladoras que suelen habitar en el Antártico. Aunque el incidente de Torvalds ocurrió en un zoo. Por un motivo u otro, Torvalds decidió que fuese un pingüino la mascota de su creación, y de ahí que naciera Tuts, de la mano Larry Ewing, que fue el que lo dibujó en primer lugar, ¿no? Pero no todo ha sido camino de rosas para Linus y su creador. En la última Linuscom, pues Torvalds reconoció que hace 15 años casi deja el proyecto, años después de su nacimiento. Pues el interés comercial de Linus empezó a subir y el proyecto se volvió difícil de manejar, por lo que se optó por migrar al sistema de control y revisión del sistema llamado BitKeeper. Sin embargo, el proceso no salió bien y hasta el mismo Torvalds llegó a pensar que esto no está funcionando. Tiempo después, el propio Linus Torvalds presentó su otra gran creación, Git, el sistema de control de versiones más popular que hay y el empleado por Linux, KDE y otros muchos proyectos de open source y de software libre de gran relevancia, ¿no? Quizá para sorpresa de algunos, en esta misma intervención Torvalds hizo pues, una fuerte defensa de la licencia GPL, diciendo que nadie toma ventaja de tu código porque este se mantiene libre. Habiendo dicho antes, la GPL2 es uno de los actores definitorios de Linux. Parece que Torvalds está muy contento con el desempeño de esta licencia GPL, esta licencia libre, a la hora de mantener una de las esencias del proyecto, que es su disponibilidad para todos. Bueno, pues tenemos estos 25 años, parece que fue ayer, pero ya han pasado 25 años de la presentación de este mensaje que lanzó Linus Torvalds a las redes, diciendo que estaba creando pues un nuevo proyecto, algo pues para manejar el sistema Unix en computadoras PCs. Y bueno, pues 25 años ya, parece que fue ayer, y ya estamos con 25 años, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, pues estos son los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes. Y simplemente recordar que tenemos una forma de participar, que es una dirección de correo electrónico. Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y bueno, después de una breve pausa, volverá Mortanauta con la sección de noticias.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Y llegamos ya a las noticias. Y para empezar, nos vamos a ir a las antípodas. Vamos a ir a Australia. Bueno, en el cole nos enseñaron que los continentes se movían, que no era una cosa quieta, incluso nos llegaron a enseñar Pangea, ese super mega continente cuando los dinosaurios y tal, y luego que se fue partiendo y bueno, más o menos formando lo de actualmente. Pero los continentes se siguen moviendo, no es algo que nosotros vayamos a ver mucho, lo vayamos a notar demasiado, pero en el caso de Australia pues se mueve 7 centímetros al norte cada año. 7 centímetros al norte tampoco parece una exageración, es decir, algún día llegará la India, pero vamos, que habrá llovido mucho para entonces. Ahora bien, si en el caso de que estáis manejando un GPS, pues puede ser un pequeñito gran problema. ¿Por qué? Imaginaos que esos, ¿os acordáis de eso de Amazon que nos iban a llegar por drones, los paquetes a casa, etcétera, etcétera? Imaginad que llega el drone de Amazon y con nuestro paquetito y lo va a dejar en el balcón. Si tiene el GPS desactualizado, lo va a dejar caer desde un cuarto piso y ¡pof! ¿Vale? Pues por eso mismo, los señores australianos, a través de GeoScience Australia, ha calculado que ahora mismo con el GPS existe un desfase de 1,5 metros, no está mal, ¿eh? Ya no estamos hablando de centímetros, sino que ahora mismo, por bueno, cuestiones de 1,5 metros a 7 centímetros al año serían 200 años. Me imagino que tomaron igual un poquito mal al principio las coordenadas o alguna cosa que otra. De todas formas, han detectado que entre lo real y lo que marca el GPS hay un desfase ahora mismo de 1,5 metros. Y han dicho, esto no puede ser y nos vamos a poner al día. Con lo cual han lanzado un megaproyecto de los suyos y van a actualizar todas las geolocalizaciones de Australia, es decir, todas las posiciones GPS de Australia. La actualización del sistema con la que se trabaja actualmente, GD-094, se lleva a cabo en el 94. Se espera que el próximo año se implantará la GDA 2020 con todas las modificaciones. Lo que se está aplicando es una revisión del sistema de las coordenadas australianas para que coincida con la nueva posición de Australia a los sistemas de mapas mundiales. ¿Vale? Según el señor Marcos Deuter, director general del Servicio de Cartografía Aérea Aerometrics. Por lo cual, si vuestro GPS de vuestro coche dice que os dice que giráis a la derecha y no hay carretera a la derecha, ya sabéis que el continente está movido. Ya sabemos que para bien o para mal, el mercado chino en esto de internet es un poquito particular. Mientras el resto del mundo, pues Uber parece que es el dueño y señor de esto de las coches particulares, no sé muy bien cómo definirlo, pero bueno, todo el mundo sabe a qué se dedica Uber. El mercado chino, pues parte de Uber, está Didi Chuxing. Y el caso es que se están peleando estas dos compañías por el mercado chino, que recordemos que son muchísimas personas, por lo cual muchísimos clientes potenciales, hasta el punto, vamos a ver, que China constituye el principal mercado de la firma norteamericana, es decir, de Uber. Contabiliza hasta 150 millones de viajes mensuales y representa un tercio de su negocio en términos de desplazamientos semanales. Sin embargo, también es el destino donde perdieron mayor cantidad de dinero. Por lo cual ya os fijáis. Es decir, hay mucho dinero metido por medio, pero aunque hay mucho movimiento, muchos clientes, 150 millones de viajes mensuales y un tercio del negocio de Uber a nivel mundial, perdía dinero, pero no perdía dinero, ¿eh? El año pasado, resultados negativos en el gigante asiático sumaron los 1.000 millones de dólares, es decir, perdía 1.000 millones de dólares. Y su estimación es que en 2016 podría repetir esos mismos números en rojo. ¿Y por qué pasa esto? Porque aunque las cifras de Uber nos parecen grandes, 150 millones de viajes mensuales, Didi, por su parte, copaba el 87% de los viajes de vehículos privados con conductor y el 99% de reservas de taxis, es decir, que con 150 millones de viajes mensuales solo era un 13% en el mejor de los casos lo que se lleva Uber. El otro machacaba a Didi. Por lo cual han dicho, esto, señores, no puede ser. ¿Y qué han hecho? Pues fusionar ambas empresas en un monstruo de 35.000 millones de dólares. Que el valor de Didi actualmente es 28.000 millones y el resto pues es el valor de Uber. Bueno, aparte que se ha movido dinero de una parte y otro, lo que más me ha llamado la noticia es que ninguna de las dos empresas da beneficios. Es decir, estamos hablando de 150 millones mensuales, miles de viajes, ¿vale? Millones de clientes, no sé cuánto del porcentaje del mercado copado, miles y de millones, 35 mil millones de la nueva empresa, ¿vale? 1.000 millones que se ha pasado uno a otro, ¿vale? Perfecto. Pero las dos empresas tienen pérdidas. Por lo que ya veis que estas empresas, aunque parezca que son de oro y que es el futuro y que es una otra maravilla del mundo, pues bueno, también tienen su lado oscuro. Y es que ahora mismo no están generando beneficios, sino generando pérdidas y bastante abultadas. ¿Cómo terminará esto? Pues el tiempo lo dirá. Y con vuestro permiso vamos a hablar un poquito más de dinero, porque los de Pokémon GO se han borrado 200 millones de dólares en su primer mes del mercado. Bueno, a estas alturas hablar de Pokémon GO es simplemente mirar a la calle y si veis un grupo de niños, fijaos lo que llevan en la pantalla. Porque seguramente están cazando Pokémon, ¿no? Este juego de realidad virtual, no, realidad aumentada, mejor dicho, porque vamos por la calle y nos aparece un Pokémon y le lanzamos una Pokéball de estas y le cazamos o no le cazamos. En caso es que ha sido un éxito mundial. Y bueno, pues han generado 200 millones de dólares netos. Sí que es cierto que se ha estancado el número de descargas, luego una subida terrible y bueno, pues la gente ya se ha descargado y ha parado, pero sí que sigue ampliándose en nuevos países, por lo cual se espera que vaya creciendo. Eso sí, como os he dicho antes, China es un mercado particular y en China no vais a poder jugar a Pokémon GO. ¿Por qué? Porque el uso del GPS está restringido y para jugar a este juego hace falta GPS. Cada vez que surge un éxito de este tipo, pues ya sabéis lo que pasa, que los malotes intentan aprovecharlo, sin más. Pues bien, ya están llegando los primeros, la forma es curiosa, SMS, yo no descarto que también recibéis emails, que prometen el oro y el moro a los jugadores de Pokémon GO. Es decir, si pinchas en este enlace tendréis miles de Pokémonedas. Si pinchas en este enlace capturaréis a Pikachu. Si pinchas en este enlace os regalaré el moro y el oro, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener cuidado si recibís tanto SMS, que al principio es lo que han detectado, o una web que lleva pokemonpromo.xxx, ¿vale? El xxx lo han censurado, pero bueno, para que no, que la gente no caiga. Pero si llegáis a esos, en ese enlace directamente, es que es una cosa que ya incluso la página, seguramente la página está cerrada. Pero si simplemente os llegan este tipo de mensajes, pues bueno, ya sois un poquito, hay que ser un poquito inteligente y pensar, estos señores, no por mi cara bonita, no me van a regalar nada. Entonces, esto muy posiblemente sea una estafa. Se comprueba, se testea, y si tenéis alguna duda, pues simplemente no pinchéis en el enlace. Por muchas Pokémonedas que os prometan, o si pegáis al Pikachu super inflado, ¿vale? Sabemos que Facebook vive en gran medida, prácticamente entero, de la publicidad, y le molesta mucho que nosotros le bloqueemos. Es decir, existen aplicaciones, métodos para bloquear la publicidad en Facebook, y han dicho, no, esto ya se ha acabado. Nosotros vivimos de esto, y desde ahora siempre sabemos esta publicidad. Vale. Y ha descubierto una forma, incluyéndose incluso el bloqueador de anuncios para hacerlo. De esta forma, el sistema permitía seleccionar el tipo de anuncios que queramos recibir en la plataforma, animales o viajes, y los que no son afines, pero siempre nos va a mostrar una publicidad en base a los que somos afines. ¿Y cómo lo justifican? Pues el señor, vamos a ver, Andrew Bostworth, en el blog de Facebook, lo dice de esta forma. Cuando le preguntamos a la gente acerca de por qué utilizaron el bloqueo en la publicidad, la razón principal que oímos es que para la detección de molestos anuncios. Nosotros ofrecemos a la gente controles más potentes, por lo que comenzaremos a mostrar anuncios en el escritorio de Facebook para que las personas que utilizan este software de bloqueo reciban anuncios también. Por lo cual, ya sabéis, tengáis un no bloqueo, desde ahora si veis anuncios en Facebook no os sorprendéis porque lo han hecho intencionalmente. Nos vamos otra vez a Australia porque el señor Alberto Pozzo, profesor del Real Instituto de Tecnología de Melbourne, RMIT, ha hecho un estudio muy interesante que os va a encantar a los más jóvenes. Bueno, pues ha hecho un estudio que revela que los adolescentes que usan juegos en línea eran capaces de mejorar sus clasificaciones escolares en matemáticas, a ver en qué más, lectura y ciencias. Por lo cual, ya sabéis, insistid a vuestros padres que jugar es bueno para vuestras notas. Ahora bien, controlar también los horarios, Jugar 25 horas al día está feo. Ahora bien, una de cal y otra de arena. Por el contrario, los estudiantes que eran usuarios diarios de redes sociales obtenían un rendimiento bajo en matemáticas, lectura y ciencias. Es decir, lo mismo, pero jugar es bueno, las redes sociales son malas. Y el hombre pues lo justifica con un estudio. Y lo hace en una muestra de 12.000 estudiantes australianos de 15 años de 772 colegios diferentes. No está nada mal. Nicolás Johnson, jefa junta de la Facultad de Educación de Australia, no se sorprendió de los resultados que encontró en el estudio. Muchos juegos implican una gran cantidad de estrategias de resolución de problemas, violación de objetivos y una práctica regular con el fin de obtener más habilidades. Con lo cual, ya sabéis, los juegos son buenos. Google sigue luchando por abrirse un hueco en las herramientas de mensajería. Ahora desde Mountain View, que hace la competencia FaceTime, Skype y todos los demás, lanzando Duo, una aplicación de chat en vídeo que funciona en dispositivos con sistemas operativos Android e iOS. Duo funciona con Wi-Fi y datos móviles, cambiando velocidad de conexión y calidad de vídeo de manera automática, pues según obviamente tengamos una cosa u otra. Como novedad importante, y es un cambio de filosofía de Google, el Duo utiliza los números de teléfono en vez de asociarse automáticamente con una cuenta de Google, por lo que no haría falta conocer el correo electrónico de una persona para poder llamarla. Vale, es decir, antes teníamos que tener una cuenta de Gmail y aquí van a hacer la excepción, lo que me parece perfecto. También, como novedad importante, teniendo en cuenta que cada vez la gente está más preocupada por su privacidad, y Duo contará con un cifrado extremo a extremo en todas las llamadas que se realicen. Perfecto. Eso sí, de momento no sé si llegará en los próximos días a lo que es el Google Play. De momento está en preregistro. Igual nos toca esperar un poquito según la voluntad de Google. ¿Y recordáis que os dije que eso de Windows 10 fuese multiplataforma, que valiese tanto para un ordenador, como para un televisor, como para un móvil, como para el zapato, molaba? Pues a Google también le ha gustado. Y está trabajando en Fuchsia OS, un sistema operativo basado en Magenta, un proyecto que ha aparecido publicado en Google Git y que algunos ven como un sistema operativo que fusiona Android y Chrome OS. Ejemplo de la estrategia seguida por Microsoft con Windows 10, ¿vale? Que es fusionar sistemas operativos y dejarlo en uno para que controle a todos, ¿no? Como el anillo de Tolkien. Como os he dicho, se espera que Fuchsia OS sea un sistema de plataforma similar a Windows 10 que ya sustituya Chrome OS y Android. En principio Google lo había conocido en 2017 y en principio también está basado, cuenta con el kernel LX diseñado para aplicaciones. Esto da a entender que está pensado para Internet de las cosas. El proyecto que utilizas será Escher, que permite soportar una multitud de efectos visuales como sombras o brillos. Asimismo, la CPU soportará 32 o 64 bits. De momento es una cosa que está en fase de desarrollo y llevarán más noticias. Twitter se ha dado cuenta que en su red social pues hay gente que es un poquito bestia, ¿no? Entonces trabaja una herramienta para combatir el acoso y la discriminación. Se basa en el filtro de tweets a partir del empleo de palabras clave. Es decir, si nosotros escribimos Pepito y Twitter lo considera que Pepito es ofensivo, pues ¡cuchón!, nos mete en el cuchillo. La herramienta ha sido más eficaz que la desplegada hasta ahora por la compañía, ya que permite al usuario filtrar directamente los tweets y eliminar a los usuarios que emplean insultos u otras palabras ofensivas. Esto está también pensado para evitar los trolls. Es decir, esa persona que se pone a insultar, que se pone a degenerar todo, pues entonces directamente podemos, como siempre, bloquear al usuario, pero también ahora nos permiten pues eso, una nueva herramienta más eficaz que la anterior. Lleva un año trabajando en la herramienta, pero todavía no hay fecha de salida. ¿Vale? Puede ser breve o pueden tirarse todavía otro año. Y vamos a terminar yéndonos a Italia, donde sabéis que hace poco ha habido un terremoto bastante fuerte, donde ha habido pues, cientos de muertos. Y al mismo tiempo, pues, este terremoto también ha derribado infraestructura, por lo cual se junta un poquito el hambre con las ganas de comer. Es decir, yo tengo un amigo en Italia, le intento llamar, pero la antena de móvil ha caído, por lo cual no puedo contactarlo, se venga a intentar, yo junto a mí cientos de personas, por lo cual las pocas telecomunicaciones que existen pues están saturadas. Entonces, ¿qué se les ocurre a Cruz Roja? Pedir a la gente que libere su wifi, es decir, que le quite la clave, a fin de que la gente se pueda conectar con amigos y conocidos a través del wifi del vecino, pero esta vez con consentimiento, puede decir, oye, estoy bien, por favor, tranquilos, tal, tal, y que se pueda establecer una línea. Recordemos que, por ejemplo, que el Line, tema de mensajería, también lo hace con una razón parecida, a través de, digamos, un terremoto en Japón.
La informática que se escucha.
Y con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Eso sí, no sin antes recordarte que para recibir más información puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net o puedes contactar por correo electrónico enviando un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y desde Enredando queremos rendir un modesto homenaje al mundo de la escena o demoscene y a las parties y encuentros informáticos donde los aficionados crean las intros y demos. Y a su parte musical, que son los tracks, como el que estás escuchando en este momento y que sirve para finalizar este programa. Gracias por tu atención. Esperamos que los contenidos que te hemos traído hayan sido de tu agrado. Y si quieres volver a repetir, la próxima semana te traeremos nuevos contenidos. ¡Feliz semana!